Y en esta mañana, hermanos, no tenemos una lección, pero yo quiero enseñar algo que creo que es muy importante para que la iglesia recuerde con respecto a este tema del que vamos a hablar en esta mañana. Y vamos a orar al Señor. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, cuántas gracias te doy por la oportunidad de estar aquí juntos para aprender tu santa palabra. Te pido para que me des de tu gracia para enseñar este tema, que finalmente es lo que la palabra del Señor nos muestra, y te pido para que tú nos guíes, por favor, Señor, y que sea tu palabra la que nos ha de enseñar en esta hora. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. Amados hermanos, voy a hablar acerca del tema en Mateo 5, cuando... Mateo 5, vayan por favor, Mateo 5, Mateo 19, cuando lo que la palabra del Señor habla acerca del divorcio y del nuevo casamiento. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué principios tenemos aquí? Bueno, Mateo capítulo 5, versículo 31, también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ahora, yo sé que es un tema que puede ser delicado, y es delicado, pero finalmente es un tema que está en la palabra del Señor. Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19. Versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, muy importante esto, lo que Cristo dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vayan también conmigo a Deuteronomio capítulo 24, hermanos. Deuteronomio 24. Versículo 1. Cuando alguno tomare, les espero tantito, Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, lo que está diciendo aquí es, si el hombre con el que se casa, después de que su primer marido le dio carta de divorcio, se casa con otro, por lo que dice aquí, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero ese hombre con el que se casó le da carta de divorcio, o ese hombre se muere, versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Ok? Bueno, este es el pasaje de Deuteronomio 24, 1 al 4, a los cuales aquellos que les preguntaron a Cristo hicieron referencia, ¿verdad? Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Démonos cuenta que cuando vinieron con Cristo a preguntarle, la pregunta no era si era lícito repudiar a su mujer, porque eso, según lo que Moisés había dicho o la ley había dicho, era posible por esa carta de divorcio. Pero la pregunta es por cualquier causa. Y es donde Cristo precisamente establece que al principio no fue así y que la razón por la cual Moisés les permitió dar carta de divorcio fue por la dureza de su corazón. Al principio no fue así. Y yo os digo, y entonces Cristo establece, y establece que el hombre no debe separarse de su mujer. Lo deja claro. Pero Cristo dice, salvo por causa de fornicación. Y esa es la situación en la cual ha habido inclusive diferentes argumentaciones entre sistemas teológicos. Pero aquí mi propósito no es necesariamente decir qué dice tal sistema teológico, qué dice tal otro sistema teológico. Lo que quiero es decir qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Muy bien. Ahora, reconozco que es, sencillamente debo afrontar el tema con la palabra del Señor, y aunque tengo muchos pensamientos en mi cabeza, y aunque yo también como pastor sé que debo guardar sus propias conciencias, pero yo debo enseñarles la palabra del Señor, o por lo menos como yo veo y se puede interpretar la palabra del Señor. La realidad es esta, y antes de entrar a ver si se puede o no se puede, debemos enseñar la realidad de que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 7 y versículo 2. Romanos capítulo 7 y versículo 2. Dice lo siguiente. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí la palabra de Dios enseña que la muerte de uno de los cónyuges disuelve, por decirlo de una manera, aunque pueda sonar a lo mejor la palabra fuerte, pero disuelve o permite que otra persona, que esa persona, el viudo, la viuda, pueda casarse. ¿Está claro? El mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, 5, enseña que las viudas jóvenes se casen. Pero ese es un pasaje muy importante, porque tres versículos antes o cuatro versículos antes condena a las viudas jóvenes por querer casarse. Y luego cuatro versículos después les dice que se casen. Y uno dice, bueno, pues entonces ¿qué? El asunto es cómo se hacen las cosas. Aún en una situación que pudiéramos decir en nuestro contexto religioso o cultural, porque a veces es un contexto cultural que tenemos, las cosas se deben hacer honorablemente. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 4, por favor. Ahora, hermanos, esta es una verdad que hay que dejar claro. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Eso lo establece la palabra del Señor. Bueno, pero voy a ir a mi 1 Timoteo capítulo 4, en el 1 Timoteo capítulo 5. Cuando está hablando de el ayudar a las viudas a través de la iglesia, dice versículo 9, 1 Timoteo 5, 9. Se ha puesto en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Para esto ya dijo que es una viuda que no tiene un pariente que la sustente. Ya lo enseñó ahí. Versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes, ¿qué dice Pablo? Se casen. Primero dicen, quieren casarse. No dicen, no se casen. Pero quieren casarse solamente porque, como dice aquí, ¿verdad? Impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, las cosas no se están haciendo bien. Aún una persona que puede casarse otra vez. ¿Está claro? ¿Qué dice aquí? Que las viudas jóvenes, versículo 14, se casen, alguien dirá, y las viudas no tan jóvenes, bueno, ok, Pablo está hablando, ok, las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas, dice, se han apartado en pos de Satanás. Entonces, si hay una persona, o un viudo o una viuda, ha de casarse, otra vez, se deben hacer con el propósito correcto, con el motivo correcto, en la dirección del Señor, en la voluntad del Señor. ¿Está claro? Tomo este pasaje para enseñar que aplica directamente a las viudas jóvenes que pueden casarse, pero el principio está allí y nos sirve aún para lo que más adelante vamos a mencionar. ¿Ok? No es cuestión de rebelarse contra Cristo y ya, pues porque me puedo casar, entonces me voy a casar, pues finalmente fuera de la voluntad de Dios, o con un mundano, o con un incrédulo, porque ahí dice el Señor que las viudas jóvenes se casen y yo voy a ser muy obediente. No, las cosas tienen que hacer bien. Muy bien. Habiendo dicho esto, vayamos a otro pasaje en Malaquías capítulo 2 y versículo 16. Malaquías capítulo 2 y versículo 16. El Señor deja claro esto, que el Señor aborrece el repudio. Repudio. ¿Qué significa repudio? Separarse o desechar a un cónyuge. Podríamos decir la infidelidad. Malaquías 2:16. Y este era uno de los problemas que tenía el remanente que había regresado de Babilonia. ¿Se acuerdan? En Esdras, capítulo, ¿qué es? 8. El remanente santo. ¿Verdad? Se ha corrompido, dice ahí la palabra. Habían tomado mujeres extranjeras. El mismo Nehemías tiene que tratar con esta situación. Y probablemente puede ser que no es que necesariamente hayan, en algunos casos, hecho a un lado a sus mujeres, sino casarse con personas que no son de su misma fe. Bueno, eso lo trataron y era un problema que tenía que tratar el Señor. Malaquías 2, 16 dice así la palabra del Señor. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardad pues vuestro espíritu y no seáis desleales. Vamos a leer un poquito atrás, hermanos. Versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de aclamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hay un pacto. ¿Sí? Cuando hay un matrimonio, por eso es que nosotros creemos que una persona se debe casar. Porque no solamente lo que dice la Biblia, honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, sino porque hay pactos. Alguien dirá, bueno, pero pueden estar ellos en unión libre y él le dice, ¿sabes qué? Yo te prometo delante de Dios que yo voy a estar contigo. Él me hizo un pacto. Sí, pero esto no es de decir, voy a estar contigo hasta que tú estés bien conmigo, sino ya después, mejor nos casamos para que no haya problemas. No. Hay un pacto que se hace inclusive delante, votos, delante de las autoridades. Y se registra y queda plasmado allí. Y aún delante de Dios. Y un testimonio aún como cristianos, aunque hemos dicho, si dos personas están casadas, un hombre y una mujer, porque creemos en el matrimonio de un hombre y de una mujer. Lo demás no es matrimonio. Ahora, si dos personas se casan, un hombre y una mujer, delante de las autoridades civiles. Aquí en México, no necesitan, los ministros no tenemos autoridad para casar a alguien. Se casan ante un juez civil. ¿Sí? Y si unas personas hacen eso y hacen votos, gracias a Dios que todavía en las bodas civiles y en las bodas con el gobierno, ¿verdad? Ahí está el juez y inclusive hay todo un protocolo, hay análisis que se tienen que hacer, hay inclusive hasta, iba a decir terapias, ¿no? Bueno, esas vienen después, no sé, ¿cómo les dicen? Pláticas prematrimoniales, ¿no es cierto? Porque inclusive el gobierno considera que algo es algo importante, el núcleo familiar. Digo, no sé ahorita qué cosas estén enseñando y qué cosas, porque ya les enseñan y es muy lamentable y es muy difícil cuando hasta jóvenes cristianos se quieren casar y les dicen que tienen que ir a tales pláticas porque también hay de otro tipo de parejas. O sea, es muy incómodo eso, ¿entiende? Pero por lo menos hay un juez y delante y hay testigos y Los votos que hacen allí, ¿verdad? Es de que vas a estar con ella, igual no me acuerdo cómo está, pero hay votos y públicos y ante un juez. Amén. Es un pacto. Entonces, para nosotros, para una persona que hace eso, ya está casado delante del Señor. El hecho de venir a la iglesia, ahora yo no quiero tampoco que suben, nomás eso, no importa venir a la iglesia. No, yo creo que si es un cristiano que está haciendo la voluntad de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, va a dar testimonio ante las autoridades civiles, se va a guardar, no decir, bien me casé con él en el foro civil, ya puedo estar en una relación, ir a vivir con ella. No, si es un cristiano, esperemos y hacerlo delante del Señor, delante de su iglesia, porque yo formo parte de una iglesia y voy a dar testimonio delante del Señor. Y si ya esperé tanto tiempo, ¿qué puedo esperar? ¿Verdad? Por eso tampoco se recomienda que se casen con tanta anticipación por lo civil, para no dar lugar al diablo. ¿Sí? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, es un pacto. Versículo 14, versículo 15. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Y está hablando de ese pacto con un cónyuge, ¿no es cierto? ¿No hizo, qué dice? Él, uno, habiendo abundancia de espíritu. Cuando Dios creó a Adán, no creó en ese momento a Adán y a Eva, creó a uno. Y de ese uno, hizo a la mujer. Y después Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aún ese aspecto, por lo menos lo que nos dice aquí Malaquías y el Espíritu Santo, es Dios implicaba la realidad de dos seres, uno que fue tomado del otro, pero que serían uno. Esto es muy importante. Y yo quiero dejar claro, amados hermanos, que aún lo que pudiéramos estar hablando, lo que pudiéramos enseñar posteriormente, que no es que yo quiera imponer algo, es lo que finalmente, cómo vamos a ver lo que Cristo dijo, y yo os digo, pero no es para buscar una salida a lo fácil, no es para buscar una salida a lo más conveniente. Hay un principio. Dios al principio hizo uno, y tenemos que establecer que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, y en base también a lo que veremos. Pero volviendo aquí, versículo 15, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él, ¿qué dice? Aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Muy bien. Ahora, Dios odia el divorcio. ¿Sí? El divorcio, ¿verdad? Sin lo que él se. Bueno, voy a hablar a decir esto. No odia todo divorcio porque él se describe a sí mismo como habiéndose divorciado de Israel. Jeremías 3:8. Ahora, no necesariamente quiero que tomemos ese versículo para decir, bueno, si mi esposa no quiere de Dios, entonces me divorcio de ella. Porque hay otro principio: que el cristiano no se separe si el incrédulo quiere vivir con ella. Entonces, pero es interesante esto, que Dios mismo se separó de Israel, pero finalmente buscó restaurar a Israel. Hay una realidad. Y es interesante, vayan conmigo por favor a Jeremías 3, y lo que quiero es dar los pasajes que hablan de todo esto para que podamos tener una comprensión completa, bíblica, a la hora de tomar una posición. Capítulo 3, versículo 1 de Jeremías, dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? ¿Okay? ¿Aún recuerdan lo que leímos en Deuteronomio 24? Que si un hombre le da carta de divorcio a su mujer y ella va y se casa con otro hombre y ese hombre se muere, o ese hombre también le da carta de divorcio, no podrá esta mujer ir y casarse con el primer hombre. Ahí lo dice Deuteronomio 24. Ahora hermanos, aquí no entremos en nuestra mente y decir, bueno, pero es que eso es la ley, pastor. No, estamos viendo los principios que se establecen. Dios mismo aquí en Jeremías 3 dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos. ¿Más? ¿Qué dice? Vuélvete a mí, dice Jehová. Vuélvete a mí, dice Jehová. Aquí tenemos este principio, y lo vamos ahorita a leer, y lo tenemos en todo un libro de la Biblia con 14 capítulos, Oseas, de que Dios le enseña al profeta Oseas que vaya y inclusive compre y restaure a su mujer, que estaba como una mujer fornicaria. Entonces el principio que vemos aquí es: si en una relación conyugal uno de los dos es falto, inclusive comete adulterio, comete fornicación, usted dirá, pastor, hay diferencia, comete adulterio, eso es importante. Cuando hablamos de la palabra adulterio, es un pecado particular y es una relación incorrecta con otra persona casada o tú una persona siendo casada. La palabra fornicación es una palabra más general que puede incluir probablemente el mismo adulterio, puede incluir otro tipo de pecado sexual, ¿verdad? Aunque sea con una persona que no sea casada, o inclusive prácticas de fornicación, como puede ser inclusive, bueno, estamos aquí hablando, el hecho de la misma homosexualidad, el hecho de molestar a otro, a un menor, ¿verdad? Lo que se conoce como la pedofilia, inclusive, si hay una deliberada actitud de la fornicación a través de lo que se ve, lo que se conoce, hermanos, como se menciona, la grafía de la palabra porneía, que viene de, que es fornicación, grafía, algo dibujado. Eso entra en todo lo que es la fornicación. ¿Qué debe hacer un cónyuge? Debe perdonar. Es lo que Dios dice. Debe perdonar. Ahora, la Biblia dice que el adulterio es una afrenta que nunca será borrada. Bueno, es una afrenta que nunca será borrada, pero la Biblia no dice que no hay pecado que Dios no pueda borrar. Amén. Sí, la afrenta estará allí, en cierta manera, y se requerirá la gracia de Dios. Y el enemigo tiene la manera de traer pensamientos, ¿verdad? Y hay pecados que dejan marcados de alguna manera. Pero gracias a Dios por la gracia de Cristo. Entonces, ¿qué debe hacer un cónyuge si su cónyuge le es infiel o es, debe perdonar? ¿Pero por qué? Bueno, por el ejemplo que nos dio el Señor. Es lo primero que Dios dice. Si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca, dice ya, pastor, hasta 70 veces 7, ahí, ¿verdad? Ahora, yo creo que allí llega un punto donde aún yo debo estar dispuesto a perdonar a una persona, pero finalmente, si esa persona continúa en su acción deliberada, está bien, lo perdono, pero va a llegar un momento en que va a haber una separación de esa persona. Y lo mismo, ¿verdad? Se puede ver en todo tipo de ámbitos. No es cuestión de decir, está bien, hermano, otra vez te perdonamos. Está bien, hermano, o sea, te perdonamos. Pero llega un momento en que hay perdón, pero puede haber o disciplina o separación. No sé si me estoy dando a entender. Lo que quiero que aprendamos, hermanos, es que no es cuestión de decir, si uno es infiel, entonces ya debo, no. Por lo que voy a mencionar ahí. Y vemos el ejemplo del Señor. Miren, por favor, ahí en mismo Jeremías 3, versículo 5, dice, ¿guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, debajo todo árbol frondoso, y allí fornica. Versículo 9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada. Versículo 10, con todo eso su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte, hacia Israel, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños, y debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Entonces, ¿Dios puede restaurar? Hermanos, amén. Dios puede restaurar. Dios puede restaurar. Definitivamente. Ahora, ahí hay un principio. Y hay un principio eterno. Aunque podemos decir, bueno, fue por causa de su, ¿cómo se llama? Fue por causa de su, ¿cómo dije? La dureza de su corazón. Pero hay un principio, nada más para que lo tengamos presente, es cuando hay una separación entre cónyuges. A lo mejor no conocían al Señor, a lo mejor sí conocían al Señor. Pero uno de ellos se vuelve a casar. Y luego se separa de esa otra persona. ¿Se debe casar con el primero? Eso es muy interesante. En base a lo que Deuteronomio 24 dice. Por eso el Señor deja ahí principios. Porque a veces hay situaciones en las cuales puede haber perdón. Pero el Señor sabe por qué dice, esto no es lo mejor. Pero esto lo dejo solamente a un lado allí, ¿verdad? Solamente para que entendamos que no es, hermanos, es como cuando se enmarañan, ¿cómo dicen? O cuando se enredan ciertas situaciones. No es tan fácil. No es fácil. No es fácil. Pero habiendo dicho esto, vaya con su servidor a Mateo capítulo 5. Jesús enseñó que el divorcio estaba prohibido. El asunto es este, que Jesús habla de una, lo que dicen, una salvedad. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 1, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, esto es muy importante. Yo os digo, 5:32, hermano. Ahora recuerden que cuando Cristo les dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Nosotros como cristianos, no es que hagamos a un lado la ley, pero Cristo nos muestra cuál es el principio de la ley. Si seguimos la ley, dice, pues dele carta de divorcio. Una cosa indecente. Pero se habían aprovechado. Primero, dice que Dios les dio, Moisés les permitió eso por la dureza de su corazón. ¿Qué implicaba todo eso? De allí, en el tiempo del Señor Jesucristo, habían dos escuelas de pensamiento de rabinos con respecto a qué significaba dele carta de divorcio si viese en ella algo indecente. Una del rabino Shammai, que decía que era solamente si la mujer adulteraba. Y otra del rabino Gilel, que decía que por cualquier causa, aun si se le quemaba el desayuno, aun si ella tenía una mala actitud para con él. Entonces, por eso es que vienen con Cristo y le dice: es lícito repudiar a su mujer, ¿por qué? ¿Cualquier causa? Sin duda, la pregunta tenía razones más allá de un genuino indagar por la verdad. Y el Señor establece el principio. Yo he pensado y digo, bueno, ¿por qué? Dice, por la dureza de vuestro corazón os concedió darle carta de divorcio. Y les comparto lo que en un momento dado he pensado. Y veo esto, es que en toda situación y circunstancias hay personas o hay partes dentro de eso, donde son inocentes. Ahora, la palabra inocente que quiero decir no quiere decir que nunca, que ellos siempre actuaron de la mejor manera o que nunca a lo mejor se enojaron. No quiero decir eso. Por eso a veces la palabra que uso es víctimas. A lo mejor la misma palabra víctima no es la mejor palabra. Sencillamente tengo que decir algo, y lo que yo veo es que Dios en su providencia no solamente piensa en establecer una ley, sino piensa en aquellas personas que están siendo afectadas en las circunstancias por el pecado. No sé si me estoy dando a entender lo que quiero decir. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy en Deuteronomio 24. ¿Por qué les concedieron darle carta de divorcio? ¿Por qué? Yo puedo decir, es que en el principio no fue así esto. Sí, pero ahí está en Deuteronomio 24, 1 al 4. Sí, pero ya nosotros ya no estamos bajo la ley. Es cierto. Es cierto. Nosotros, pero no quiere decir que le damos una patada a los 10 mandamientos. Hemos visto que la ley, aún Pablo lo dijo, no es que la ley es mala, sino que el pecado, porque es sobremanera pecaminoso, se aprovecha de lo bueno. Ahora, si Cristo no hubiera dicho por la dureza de su corazón, a lo mejor estaríamos pensando, bueno, pero ¿por qué el Señor permitió eso? Lo cual, yo también les comparto esto, yo todavía ahí no entiendo muchas veces por qué Dios le permitió al rey David tener varias mujeres. No lo entiendo. No lo entiendo. Ahora, ¿vamos a tener varias mujeres porque el rey David tuvo varias mujeres? No. Inclusive, hemos visto las consecuencias de eso. Tanto en David, con hijos de varias mujeres, y en el rey Salomón, que sus mujeres desviaron su corazón. Pero no, porque yo no puedo entender algunas cosas que Dios permitió, ni tampoco puedo decir, es que Dios permitió y Dios es, pues, es que era el rey. Hay cosas, otra vez les digo, no entiendo. Pastor, es que usted debe entender todo, discúlpeme, no entiendo. Lo que sí entiendo es lo que me dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Que Cristo dijo, en el principio varón y hembra los hizo. Y Dios los unió, y ningún hombre los separe. Eso es lo que entiendo. Pero no solamente debo entender esa parte, debo entender lo demás que Cristo hizo. Precisamente cuando dice, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera. ¿Qué quiere decir eso? Desde Deuteronomio 24, que es ese permiso de darles carta de divorcio, fue por la dureza del corazón. ¿La dureza del corazón de quién? De todos los judíos. Bueno, ¿a quién se le...? ¿No dice que la mujer le podía dar la carta de divorcio al hombre? ¿No dice eso? Imparcialidad, ¿no? Antifeminismo. ¿Eh? Matriarcado. Patriarcado. Es que Dios sabía que la dureza del corazón en el hombre. Y aún los israelitas. Ahora, bueno, es que el Señor sabía, aún en Deuteronomio 32, lea Deuteronomio 32, les pone a memorizar o les da ese cántico de Moisés. Y lo que está diciendo Moisés ahí es que los israelitas se van a desviar. Se van a separar del Señor. ¿A poco, pastor? Pues sígale leyendo la Biblia. Ahora, Dios, el que llama las cosas que no son como si fuesen, dice, un hombre, un tirano, con una mujer que realmente quiere eso, y esto, ¿sabes que no me gusta como esto? No me gusta como esto, y pues la tengo que tener a esta mujer aquí. Ay, mujer, ya me quemaste la comida, ya no sirves para nada. Mira, mujer, Dios dice, ahora es una solamente una interpretación, hermano, no estoy dando un absoluto. Pero Dios dice, por la dureza de vuestros corazones, mujer, la mujer dijo, ay, qué bueno que me dio carta de divorcio. Y para la segunda vez, la voy a pensar bien. O mejor, cruz, cruz. Porque la Biblia dice que si aún a los solteros, que si se quieren casar, tendrán que... aflicción de la carne. Ahora, con esto debemos guardar ese espíritu de una mujer, aún afectada por el pecado de un hombre, de guardar rencor y todo eso. Pero a veces no se necesita, tan solo es tantito sentido común, y es cierto. Finalmente, si voy a volverme a casar con alguien que no quiere hacer la voluntad de Dios, o todo lo que eso implica. Porque no es ahora, ya, ¿cómo se llama? Yo ya experimenté el matrimonio y ahora sí, yo ya sé cómo eso y ahora sí cómo, sé cómo tratarlo para que me haga caso. No, sigue siendo su cabeza, sería su cabeza. Entonces, lo que estoy explicando es por qué el Señor dice, por la dureza de vuestro corazón. ¿En quién estaba pensando el Señor en Deuteronomio 24? En la víctima. ¿Está conmigo? En la víctima. Ahora, esto es muy diferente a lo que también Deuteronomio 22 dice, y lo podemos leer, y otras cosas, y son otras vertientes. Es que si un hombre dudaba de que su mujer era virgen, cuando se casó con ella, por eso había todo un protocolo, los padres tenían que tener una, ¿cómo se llama? Garantía de su virginidad. Y no voy a entrar en ese tema, aunque he querido tratar este tema ahorita porque tenemos a chicos más grandes aquí entre nosotros, pero y no los chiquitos. Pero usted puede leer Deuteronomio 32 y sí hubo esa falta en esa mujer, no era una víctima ella, no era inocente ella. Dice aquí la palabra del Señor, Deuteronomio 22, versículo 20, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Mire, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Una mujer fornicaria era un mal en medio del pueblo, cosa que hoy en día lo tomamos muy a la ligera. Y cabe mencionar también un hombre fornicario. Más adelante habla de cuando un hombre tomare una mujer que está desposada con otro y se llegare a ella. Si fue en el campo y ella dio voces y no, nadie, el hombre tenían que matarlo, a ella no. Si fue en la ciudad donde ella pudo haber dado voces para que la... Y no dio voces, o ambos tenían que ser muertos. Dios trataba duro con esto. Si eran dos solteros, no estaban desposados, y caían en fornicación, el hombre tenía que pagarle, creo que 50 piezas de plata, al padre de esa muchacha y casarse con ella. Dios es tajante y es porque quiere evitar que haya vileza en Israel. Pero volviendo al punto, Dios protege a las víctimas. Hay algo para la víctima. Si realmente es víctima. Y es en ese sentido que pudiéramos entender lo que Cristo dijo en Mateo 5:32. Yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5:32 dice, a no ser por causa de fornicación. Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Ok? Entonces, esta salvedad, que se lea, es un término, porque dice salvo, a no ser por. Esto quiere decir que puede haber una separación cuando una de las dos partes comete el pecado de fornicación. Puede ser adulterio, puede ser inclusive pedofilia, puede ser todo lo que he mencionado. ¿Pero qué es lo primero que un cónyuge que es víctima debe hacer en una condición así? Perdonar. Ay, pastor, qué difícil. Qué difícil. Ahora, miren, es abrir, como dicen, una caja de Pandora, ¿no? Pero hay una situación aquí. Es perdono. Y otra vez me reúne, puede ser que pase tiempo. Puede ser que hay diferentes situaciones, y ya cada situación es particular. Pero recuerden que el Señor le dijo a Israel, vuélvete, vuélvete. La gracia de Dios es suficiente. Ahora, estos temas, hermanos, a veces no se tratan y a veces se toman posiciones teológicas no bíblicas para no darle, ¿cómo se llama? Como para no crear un espíritu en los hermanos o en la iglesia, como diciendo, ah, pues entonces se puede. Entonces un hombre dice, no, pues si yo caigo en fornicación, en adulterio, mi esposa me debe perdonar. ¿Ah? ¿Verdad que se podría tomar así? Y el pastor dijo, qué cabeza tan grandota, por no decirle peor, ¿verdad? La de ese hombre. Por todo lo que eso afecta. Todo lo que eso afecta. Y es inclusive en un determinado momento, situación así, donde realmente el perdón no es genuino, como saberlo. Las obras mencionan. Pudiera decir, dice, ¿sabe qué? ¿Está bien? No se junta otra vez con él. Ahora, otra vez, no quiero dar... hacer mención de ciertas cosas, no tanto porque tenga miedo, porque lo que quiero decir, no puedo poner un común un absoluto, no es una formulita de 2 + 2 = 4. No sé si me estoy dando a entender, porque cada situación es particular. Lo que sí creo que el principio es debe perdonar, aun si la persona dice, pastor, es que esto ha afectado tanto mi conciencia. Muy bien, no puedo estar con él. Está bien, pero perdone. Entonces, ¿me puedo casar? No. Perdone. Si él está pidiendo perdón, si él se mantiene y le está esperando. Ahora, es diferente cuando un cónyuge cae en fornicación continua, repetitiva, se le perdona, no sé, y sigue deliberado y va y la deja y se casa con otro y no quiere nada con ese cónyuge. Yo creo que ahí entra lo que se conoce, lo que es la salvedad, salvo por causa de fornicación. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que se vuelva a casar? No necesariamente. Si aún un joven puede decir, pues no creo que sea la voluntad de Dios que yo me case. Entonces, salvo en esta situación, pudiera ser. Pero eso no quiere decir que no va a haber aflicción de la carne. Eso no quiere decir que las cosas no se deben hacer bien. Solamente estoy presentando lo que el Señor Jesucristo establece aquí. Ahora, hay diferentes interpretaciones al respecto. Inclusive, la interpretación, y se los comparto, que se nos enseñó en el sistema teológico donde estábamos, era esto, que aquí solamente se aplica, hoy no, ¿dónde dejaron mis plumones? Bueno, lo voy a explicar. Se aplica, como es en un contexto judío, y cuando había dos personas desposadas, ya era como que ellos ya estaban casados. O sea, no se habían casado, pero estaban como casados. Y si uno de ellos cometía fornicación, entonces, ¿cómo se llama? Podían separarse. Pero lo que no me queda claro, entonces, ¿qué tal si él cometía fornicación? Si lo tomo así, aquí dice, el que se casa con la repudiada, adultera. No sé si me está dando a entender. Yo creo que realmente no aplica. Además, aquí está hablando de su mujer. Es que así se consideraba como su mujer. No, su mujer es su esposa. ¿Está claro, hermanos? Ahora, de aquí hay también una inconsistencia en la presentación de estos temas en algunos sistemas teológicos y en algunas iglesias cristianas. A veces, yo creo que se tiene que defender y se debe honrar el matrimonio. Por eso lo dijimos desde un principio. Pero no por eso tengo que dejar o tergiversar ciertos aspectos de la palabra del Señor. A veces dice, no, es que si enseño esto, y así me lo han dicho pastores, si enseño esto de la salvedad, entonces los hermanos van a buscar cualquier oportunidad para casarse, para querer o incitar al esposo o a la esposa que fornique y o adultere y para que ellos busquen otra pareja. Bueno, ¿es posible eso? Claro que sí. Pero se supone que queremos hacer las cosas bien. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Lo que quiero decir. Se ha dicho, es que nada disuelve el matrimonio. Ok, pastores así lo dicen. Bueno, ¿qué hacemos con estas palabras de Cristo? Ok, es esta la interpretación, que eran desposados. Ok, entonces nada hizo el matrimonio. No, pero esos mismos pastores, cuando hay una situación, ¿verdad?, de que y que encaja que esto y que se quieren casar, le dice, mira, yo aquí no te puedo casar. Cásense ustedes y váyanse a otra iglesia. Pues bueno, eso es lo más fácil, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer con la situación? Mientras los hermanos no sepan, no, es que hermanos no se pueden casar. Y por acá, acá muevo mis. Es que esta situación, este hermano, así, váyase, pero váyanse, no a servir aquí a esta iglesia, váyanse acá a tal misión, a servir. Es ahí donde yo veo que hay una inconsistencia teológica. Nosotros no estamos fomentando el adulterio aquí. Aún hermanos que hemos ayudado, que han venido aquí, y hermanos que han venido con vidas destruidas, afectadas por sus malas decisiones, algunos, gracias a Dios, bueno, no eran cristianos, han restaurado sus vidas. Otros eran cristianos y han restaurado sus vidas. Ellos mismos saben, y esta mañana también voy a hablar de ese mensaje que prediqué hace años, donde por la gracia de Dios recibimos a una pareja para que restaurara su vida. Y le doy gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y eso nos ha ocasionado que seamos señalados por el papado eclesiástico. Pero mi responsabilidad, como dijo Martín Lutero, mi conciencia está cautiva a la palabra del Señor. Ahora, tengo que ver, ¿qué dice la Biblia? Y en esto yo veo que hay una víctima. Ahí viene a mi mente un hermano, se acaba de casar, tuvo su esposa, se fue a las drogas, se convirtió en una, él la buscó y nada, no. Todo lo que eso trae. Ahora, el asunto, lo que quiero decir es esto, no quiere decir necesariamente que te tienes que volver a casar. Lo primero es perdonar y hacer lo posible, orar para restaurar tu matrimonio. Restaurar. Inclusive pueden pasar años y se estás orando por esa mujer. Es que yo ya no le veo, ora. Eso tengo que decirlo porque eso es bíblico. Inclusive también quiero mencionar esto, mujeres o aún hombres. A veces es difícil hablar de ciertas situaciones que uno no las ha vivido, ¿no? Pero sencillamente hablo en base a la autoridad que la palabra del Señor me da, hermanos. Pero a veces hombres y mujeres que han sido víctimas han sido tan afectados sus corazones que sus espíritus, su espíritu ha sido realmente afectado, rencores, amarguras. Al punto que ni siquiera esto considerar, no hombre, yo con una estar con, es lo último que haría. A ver. ¿Eso es de Dios? ¿O son las consecuencias y los, cómo se dice, el bagaje de la falta de perdón? Pastor, es que no sabe usted lo que eso significa. Gracias a Dios que no sé lo que eso significa. Pero lo único que sé es que usted, ¿quién, pastor, quién es usted para decirme que debo perdonar? Tal vez yo no tengo las credenciales experimentales para decirle eso, pero en base a lo que la palabra de Dios le digo, que el Señor perdona y el Señor restaura. No le estoy diciendo, si usted no se casa, está, no. Aún ahí Pablo les dijo que las viudas jóvenes se casen. Así dice. Ah, pero las viudas, bueno, sí, está bien, eso lo entiendo. Pues las viudas es diferente, pues se le murió el esposo, ¿no? A otro. Sí, pero también hay un principio ahí de por medio. El corazón debe estar bien. El corazón debe estar bien. Y esto no es cualquier cosa. Habiendo dicho esto de lo que Cristo dice, hermano, yo también, dice, yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Cuando uno se va a casar, primero, pues uno ora y primero sea que sea la voluntad de Dios, porque nos vamos a casar. Y segundo, ¿con quién nos vamos a casar? Y hoy en día, pues no es tan fácil. No es tan fácil. Ahora, ¿queremos que se casen? Amén. Oremos por nuestros jovencitos que vienen atrás, que se casen. Y por nuestras jóvenes, Dios les dé un buen esposo. ¿Y dónde están? ¿Eh? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los que son de Dios? ¿Dónde están? Y yo y se los he dicho a algunas jóvenes, y yo sé lo que implica esto, su cabeza, esto. Por eso no es he's so cute, como dijo aquella muchacha, he's so cute. El pastor le decía, no te cases, oh pastor, but he's so cute, es tan guapo. Después vino toda maltratada al pastor, usted tenía razón. Y el pastor dice, me dieron ganas de decirle, but he's so cute, pero no se lo dijo, es tan guapo. No es cualquier cosa, hermanos, no es cualquier cosa. Tenemos que buscar la voluntad de Dios y hacer las cosas honorablemente. Yo no puedo, yo reconozco, hermanos, y se los comparto esto. Yo me convertí a Cristo en el 88 y en el 89, un año después, siendo un niño en Cristo, y no sé si era cristiano, conocí a mi esposa. Y yo lo he dicho otras veces, el Señor, ella no era cristiana, y el Señor por su gracia nos llevó de un noviazgo, ¿verdad?, que empezó con respeto, pero el Señor nos dio el hecho de hacer las cosas bien. y esperamos 6 años, 8 meses porque creímos que era la voluntad de Dios y nuestros padres dicen no se pueden casar eso. Y nuestro versículo lema era la esperanza que se demora es tormento del corazón. Más árbol de vida es el deseo cumplido. Todo tiene su tiempo. Si algo es de Dios, todo tiene su tiempo y las cosas se deben hacer bien. Ya les dije que cuando fuimos a rentar el salón de bodas, el hermano que trabajaba ahí le dijo a la muchacha que nos estaba mostrando, dice, no, es que ella no es su esposa después, digo, ella no es su novia. Digo, hermano, ¿cómo que no es su novia? Pues es mi novia con la que, ay, ¿a poco, hermano? Todos los días nos viene en la iglesia o los domingos. Yo pensé que era su hermana. Y entiendo, ese hermano nomás nos veía los domingos y mi esposa solamente la dejaban ir los domingos. Y llegábamos, ella, nosotros le dábamos raite, llegaba con mis papás, mis hermanos y yo. Pues es su hermana. Bueno, ok. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que Dios nos ayude en estos temas. Importantes. Bueno, debo concluir, amados hermanos, en esta hora. Hay otro pasaje en 1 Corintios, pero habla de la separación, pero no creo que ahí se refiera a una separación total, me refiero como divorcio. Y bueno, de ahí pudiéramos hablar qué de aquellos que estaban divorciados antes de ser cristianos. Bueno, podemos abundar en todo eso y lo haremos en su momento, hermanos. Yo quiero decirle a la iglesia y a los hermanos que me están escuchando aquí. Después de yo haber enseñado esto, que estoy seguro que a lo mejor puedo clarificar algunas cosas. Si usted, como miembro de esta iglesia o como asistente a esta iglesia, tiene alguna pregunta, ¿sí? Tiene alguna incertidumbre sobre este tema, diríjase con su servidor. Por favor. ¿Está bien? Y otra vez, no es cuestión de, pues no vamos a enseñar esto porque, pues sin duda, los hermanos a lo mejor van a querer hacer las cosas. No, tenemos que enseñar lo que la palabra del Señor dice y tenemos que hacer las cosas como Dios dice. Amén. Que Dios sea con nosotros. Tal vez he concluido un poco abruptamente, hermanos, pero bueno, que Dios añada. Y si usted tiene alguna pregunta, adelante, estaré orando. Si el próximo domingo, en este momento, tiempo de la escuela dominical, probablemente abundemos más al respecto. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad de hablar de este tema. Si algo no quedó claro y debo clarificar, por favor, guía para hacerlo. Una de las cosas que queremos, no solamente es nuestro deber enseñar a la iglesia la palabra del Señor, y también queremos llevar a las conciencias a poder asimilar lo que la palabra del Señor dice, y también tenemos que precisamente guardar las conciencias, pero no queremos hacer las cosas solamente en un determinado momento dejar de enseñar lo que tu palabra dice solamente por guardar una conciencia, pero tenemos que ayudar a esa conciencia a poder entender lo que la palabra del Señor dice. Danos de tu gracia, Señor. Y Padre, tal vez pudiéramos estar pensando, los hermanos pudieran estar pensando en alguna situación que esté pasando ahora mismo en nuestra iglesia, o alguna situación que en el pasado ha sucedido. Pero Señor, este tema es importante porque nosotros necesitamos aprender, e inclusive a recordar que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y qué triste, es el pecado, Señor, el que trae esas confusiones. Es el pecado el que trae, es el pecado tal vez no en la víctima, sino en el victimario, por decirlo así. ¿Y qué hacemos cuando las cosas no son ideales? ¿Qué dice tu palabra? Pero aún así, no podemos nosotros justificarnos en que somos víctimas y no hacer las cosas de una manera honorable. Danos de tu gracia, Señor. Te lo pido. La verdad, tú sabes que no es para mí fácil hablar de estas cosas. Me refiero a lo que quiero decir es que necesito de tu dirección y no quiero yo estar hablando, sino que sea tu Espíritu guiando en todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.